Amén, gloria a Dios por este tiempo de alabanza. Amén. Qué bendición poder estar acá en la casa del Señor el día de hoy para alabarle y adorarle. Amén. Es un regalo de Dios que podamos estar acá el día de hoy, cada uno de nosotros. Y en este momento le voy a invitar a orar por el tiempo de la prédica, por nuestros corazones, para que la palabra de Dios llegue profundamente a nuestra mente y nuestro corazón y quite cualquier argumento que se levante o sea levantado en contra del conocimiento de Cristo, o cualquier confusión también que pueda haber en tu mente y en tu corazón, cualquier orgullo también a la hora de estar escuchando la predicación de la palabra, y que Dios me use como un instrumento en sus manos. Si usted puede ponerse sobre sus rodillas para orar, está bien. Si no puede hacerlo, también ahí sentado. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Tuyo es el poder, el imperio y la majestad por siempre y para siempre. Estamos aquí reunidos para escuchar el alimento espiritual de tu palabra. Te ruego, Señor, que quites cualquier argumento que se ha levantado en contra del conocimiento de tu Hijo. Cualquier ceguera espiritual, cualquier sordera espiritual, que tú la quites también, Señor. Te ruego que quites cualquier confusión, que quites cualquier malinterpretación, que quites cualquier orgullo también, Señor, de los corazones de todos nosotros. Que no salga nada de mi boca que sea de conocimiento o experiencia mía, sino que sea solamente tu palabra predicada a tu iglesia, Señor. Es tu palabra, es tu iglesia. Yo solamente soy un siervo indigno en tus manos, Señor. Que tu palabra cumpla todo el propósito por el cual ha sido enviada y va a ser enviada. Señor, sabemos que así es porque así tú lo has prometido. Por favor, glorifícate en este tiempo, Señor. Habla a nuestros corazones, a nuestras mentes. Y que podamos, Señor, salir de aquí adorándote a ti más, amándote más, glorificándote más con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Para gloria tuya, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Y les voy a invitar a que se pongan de pie para que hagan un poquito de ejercicio. Vamos a leer la palabra del Señor en Juan 10. Seguimos con la serie, siguiendo los pasos del Maestro, en el libro de Juan. Y vamos a leer la palabra de Dios en reverencia, glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Capítulo 10 de Juan, leo en Nueva Traducción Viviente. Les digo la verdad. El que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación: les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, los que entran a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Amén. Pueden sentarse. Y esta, quiero hacer una anotación. Esta prédica la vamos a tener en dos partes. Hoy vamos a tocar el tema de Jesús como la puerta, próximo domingo como el buen pastor. Entonces, por si hay algún punto que tal vez piensas que tuvo que haber sido tocado, te invito el próximo domingo a que vengas a la iglesia a escuchar la segunda parte de esta, digamos, miniserie, por decirlo de alguna manera, de dos prédicas. Entonces, vemos a Jesús diciendo esta parábola. Recuerden lo turbio que estaba el ambiente en ese momento. Capítulos anteriores, Jesús había sanado al ciego, de nacimiento, y eso causó una gran disputa entre los fariseos, entre los judíos de la época, y ellos estaban bien enojados por toda la situación que había pasado. Estaban enojados con el que había sido ciego de nacimiento, porque este hombre, que no era un hombre honorable ante la sociedad, les dio una cátedra teológica, obviamente por la gracia y la misericordia de Dios, a la vida de él, revelando esto a este hombre. Entonces, obviamente, los líderes judíos que se tenían como pastores de Israel estaban muy enojados y querían hacer todo lo posible para que la gente odiara a Jesús y los admirara a ellos. Entonces, relato en Juan 10 sigue hablando a las mismas personas que estaban en relatos anteriores. Entonces, acuérdense que hemos estudiado parábolas anteriormente, de la palabra parábole en griego, que significa poner algo al lado de. Entonces, Jesús usa una comparación de un redil, que era algo muy común en esos tiempos. Y quiero ver si pueden poner la imagen, porque el redil de las ovejas no son rediles como los que uno generalmente ve de vacas, que son con alambre de púa. Los rediles, esa es una imagen dibujada, pero simboliza o representa muy bien cómo eran los rediles. Si ustedes ven, el redil era cubierto de piedra hasta cierta altura para que las ovejas no se salieran, una puerta y alguien que estaba a la puerta cuidando, el portero. Estos temas del portero y el buen pastor, próximo domingo, si Dios lo permite. Ahora, los fariseos se escudaban de nuevo en el pretexto de ser ellos los pastores de Israel. Y ustedes saben que perseguían a Jesús y decían ellos que Jesús era el intruso y el impostor. Y de nuevo, ellos hacían todo lo posible para que la admiración, para que la atracción, para que la gente los siguiera a ellos en lugar de seguir a Jesús. Por eso, lo que ellos estaban haciendo realmente era desviando a la gente del Mesías verdadero. Ahora, vean qué interesante esto. Los fariseos eran estudiosos de la palabra de Dios. Sabían para arriba y para abajo y conocían todas las profecías con respecto al Mesías. Todas. De hecho, ustedes se acuerdan en Mateo, cuando llegan los magos de Oriente, ¿verdad? Y Herodes les pregunta que cuándo van a ser el niño, todos le responden al unísono. Todos sabían, sin embargo, ninguno de ellos fue a adorarle. Ahora, no era desconocimiento para ellos las profecías. Lo que pasa es, como aprendimos en capítulos anteriores, estaban viviendo en ceguera espiritual. Y cada uno de nosotros nace ciego espiritualmente. Cada uno de nosotros nace sordo espiritualmente. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para buscar a Jesús en nuestras propias fuerzas. Es por la gracia de Dios. Entonces, esta gente tenía mucho conocimiento, pero el conocimiento estaba aquí, en la parte gnosis, solamente en su mente, y no había bajado a su corazón, porque la palabra de Dios no había sido revelada a sus corazones. Entonces, se escudaban en esto, tenían un conocimiento fragmentado solamente en su mente, pero vemos cómo la misericordia de Dios y la gracia de Dios con el hombre ciego, ¿verdad? Primero le da visión física y luego le da visión espiritual para que este hombre pueda reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, cada uno de nosotros, volviendo al punto, ¿nacemos ovejas o cabritos? Cabritos. Cada uno de nosotros somos cabritos, unos más que otros, pero al final de cuentas, cabritos. Todos nacemos en rebeldía delante de Dios, es la condenación del pecado por la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Todos de nosotros. No hay tal cosa como el libre albedrío, por ejemplo. Ninguno de nosotros, ser humano, tiene la capacidad de venir al Señor si no es por medio de Él atrayéndonos hacia Él. No hay forma que nosotros podamos buscar a Cristo si no es por medio de la gracia de Dios a nuestras vidas. No hay forma que ninguno de nosotros podamos ser pasados de cabrito a oveja si no es por la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Ninguno de nosotros puede hacer eso. Si tú piensas que tú puedes ser una oveja, presta atención, sin la obra de Cristo en tu vida, estás engañado. lo que eres es un cabrito, y vamos a ver más adelante a quién se está refiriendo la palabra de Dios cuando dice los ladrones y bandidos, que quieren entrar al redil, pero no son parte del redil. Entonces, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros pasó de cabrito a oveja por obra de casualidad, ni por nuestras propias fuerzas, ni por nuestros propios méritos. Todo lo hizo Cristo. Y ustedes saben que cada uno de nosotros se nos predicó el Evangelio, cada uno tiene su historia en particular, y nosotros, al menos en mi caso particular, me predicaban el Evangelio, era un cabrito, pero de los bravos. No había forma que entendiera eso. Y entendí algunas cosas en mi mente, pero realmente seguía viviendo mi vida atado o esclavizado al pecado, sin poder entender la misericordia y la bondad de Cristo. Entonces, hasta que llega un punto que Dios quita esa ceguera espiritual y puedo entender en mi corazón tanto pecado en mi vida y ponerme de rodillas y arrepentirme del pecado y decirle: Señor, entrego mi vida a ti. Eso es una obra divina. Ninguno de nosotros puede ser salvo por nuestras propias obras. Ninguno de nosotros decidió escoger a Cristo. Fue Cristo el que nos escogió a nosotros. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de la obra de Cristo. Entonces, lo que Jesús está diciendo en primera instancia es: un momento, fariseos, yo soy la puerta y el que pasa por mí será salvo. Lo que Él está diciendo es: yo soy el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, ustedes no, ustedes son ladrones y bandidos. ¿Y por qué usa Jesús este término? Porque ellos quieren robar el conocimiento de Cristo para que puedan ser salvos, tergiversar la palabra de Dios, desviar a la gente, querer convencerlos de que Jesús no era el Mesías y que era un impostor, aún con todas las pruebas contundentes, con todos los milagros increíbles que Jesús hizo. Y ustedes se acuerdan que el ciego de nacimiento les dijo: ¿cómo es posible que ustedes no sepan de dónde viene Él? Yo era ciego de nacimiento, y nadie que no venga de Dios puede sanar un ciego de nacimiento, les dijo Él, ¿verdad? Ellos seguían nuevamente en su orgullo, en su ceguera espiritual, pero de nuevo, esos éramos cada uno de nosotros, o eres tú si no has entregado tu vida a Cristo. Y sabemos que no hay forma para nada de que tú puedas entender la palabra de Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Entonces, tanta gente que estudia y estudia tanto, pero su teología práctica demuestra que no hay una comprensión en el corazón, una comprensión espiritual. Entonces, de nuevo, Jesús utiliza esta parábola, y ustedes se acuerdan que las parábolas no estaban, o Jesús no las dijo para dejar algo claro, sino para dejar algo confuso, para los que creen que ven, no vean, para los que creen que oyen, no oigan, ¿verdad? Entonces, obviamente, ellos no entendieron la parábola, y Jesús explica esta parábola como se la explicó a sus discípulos también. En tantas parábolas, los discípulos no entendían, y Jesús les decía: pero tanto tiempo ustedes conmigo, ¿cómo es posible que no lo entiendan? Pero Jesús en su misericordia lo explicaba a ellos. ¿Por qué? Porque ellos han sido escogidos para que la palabra de Dios fuera revelada como a cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús comienza con el símil o la comparación, de nuevo, la analogía, con algo que era muy particular y muy común para ellos. Quizás en nuestra época no es tan común el redil, ¿verdad? De hecho, yo no sé cómo ustedes se imaginan un redil. Yo la primera vez que leí el redil me imaginé un redil como el de las vacas, ¿verdad? Que tiene alambre de púas, pero no eran así. Entonces, Jesús empieza contrastando las características del ladrón, salteador y extraño con las del pastor propio y dueño de las ovejas. Entonces, ¿a quién se está refiriendo Jesús como los ladrones y salteadores? Se está refiriendo a ellos, aquellas personas que quieren dañar a las ovejas. Estas personas, presta atención, no pueden entrar por la puerta. Si ustedes se acuerdan de la imagen, la única forma sana o coherente de entrar al redil es por la puerta. Pero estas personas que quieren hacer mal al rebaño, no puede entrar por la puerta, porque no tiene la puerta, no tiene la llave, porque no están permitidos para entrar y porque no han tenido el entendimiento para poder entrar por la puerta. Por eso estas personas siempre buscan entrar por otros lugares. Son astutas, se las arreglan para entrar por donde menos se los espera, quizás brincarse el muro, y su propósito siempre va a ser dañar a las ovejas. El verdadero pastor va a entrar, obviamente, por la puerta del redil de las ovejas y llega para hacerles bien, para cuidarlas y alimentarlas. Y esto debiera ser para nosotros una noticia de mucho ánimo y de mucho gozo para cada uno de nosotros, porque sabemos que ninguno de nosotros era capaz de escoger por Dios. Amén, ninguno, ninguno. Si tú te pones a pensar tu vida antes de que se te predicara la palabra de Dios, vas a saber que de ninguna manera tú tenías un libre albedrío para escoger entre Cristo y el mal, ¿sí o no? Ninguno. Tal vez el libre albedrío te servía solamente para pecar y pecar de diferentes maneras, pero nunca para escoger por Cristo. Dios es el que nos escogió a cada uno de nosotros incondicionalmente. No había nada en nosotros especial. No era porque era muy bonito, muy bonita. No era porque tenía dinero o porque eras humilde o porque eras fiel a tu esposa. Por nada de eso. Nada de eso te puede salvar. Ninguna obra del ser humano puede salvar. No es porque dabas dinero a los pobres, no es porque te pegabas el pecho ahí constantemente, ni porque servías en la iglesia. No es ni siquiera porque eres o puedes ser un líder espiritual. Porque si esas cosas pudieran justificarte delante del Señor, en vano murió Cristo. ¿Sí o no? Si esas cosas pudieran presentarte justo delante del Señor, entonces en vano murió Cristo. Pero Cristo tuvo que venir a este mundo a morir porque era el único que podía cumplir toda la ley a cabalidad. No había otro. Y en base a la justificación de Cristo, cada uno de nosotros que hemos creído en Él, podemos ser justificados delante de Él. Podemos vencer el pecado y podemos decir: Señor, gracias, yo quiero realmente obedecerte, quiero seguir tus pasos. Y este deseo y este anhelo por amar a Cristo y obedecer su palabra proviene solamente de la gracia de Dios. No proviene de nuestro corazón perverso y engañoso. Y Dios ha transformado eso. Entonces, ¿qué significa la puerta para nosotros? Que Dios te escogió y te trajo al redil y te pasó por la puerta. Significa que Él te va a cuidar, te va a alimentar. Y ustedes saben que en toda la Biblia, los creyentes somos comparados con ovejas en muchos textos. El pueblo de Israel fue comparado como las ovejas de Dios también, y obviamente ahora como iglesia de Dios somos como un rebaño dentro del mundo. Entonces, los ojos, repito, de los judíos no podían entender estas cosas, no podían entender en su conocimiento cómo Jesús, lo que Jesús les estaba enseñando. Ellos estaban escudados y justificados ellos mismos por las obras que hacían. Pero acuérdense lo que Jesús dijo de ellos: por fuera parecen sepulcros blanqueados. Y toda la gente los admiraba, toda la gente decía: wow, esta gente, qué bárbaros, qué santidad tienen. ¿Vemos eso ahorita, sí o no? También lo vemos con líderes de otras denominaciones, de otras religiones. Ah, su santidad el Papa, por ejemplo. O sea, y lo toman como que si fuera, es exactamente esto mismo, ¿verdad? La gente los veía así, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Su corazón, su vida está llena de corrupción por dentro. Entonces, estas personas amaban ser admirados por la gente, amaban la posición que tenían, y obviamente este amor, esta idolatría hacia ellos mismos los mantenía pues obviamente alejados y ciegos espiritualmente. Pero cada uno de nosotros, por la misericordia de Dios, si tú eres un creyente, ya pasaste de cabrito a oveja. Y eso debiera ser de mucho ánimo, porque sabemos quién es el buen pastor que nos cuida y nos alimenta a cada uno de nosotros. Y que Él va a estar cuidando y que Él va a estar también poniendo un portero que va a cuidar la puerta. Entonces, el rebaño, iglesia, siempre va a estar expuesto a la maldad de ladrones y salteadores. Nosotros como iglesia hemos experimentado esto muchas veces, ¿sí o no? Y la palabra de Dios es clara con respecto a estas personas que tienen apariencia de ovejas, pero realmente son lobos. Mateo 7:15-16, Jesús hace una exhortación a nosotros. Dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿Cómo reconocemos a alguien que quiere meterse al rebaño, a alguien que quiere meterse al redil como un ladrón, como un salteador? Vean, es importantísimo esto. La primera característica de un ladrón y un salteador, la primera es la doctrina. Siempre va a haber un tema doctrinal que esta persona va a querer torcer. Y va a querer torcer por orgullo, por creerse más que los demás, pero por algo aún más perverso, porque va a querer causar división. Entonces, una característica de un lobo es alguien que va a querer enseñar, te va a querer enseñar algo que parece verdad, pero no es verdad porque hay mucha sutileza. Pero, de nuevo, ¿qué dice Jesús? Cuidado de ellos, vean sus obras, vean su teología práctica. No se está refiriendo a las obras que, por ejemplo, los fariseos hacían delante de todo el mundo. ¿Se acuerda que cuando ellos ofrendaban, estaban aquí, con la billetera en mano? Aquí estoy, vean que estoy depositando 100 denarios. No significa esas obras, significa la teología práctica. ¿Cómo se comporta esta persona en su vida cotidiana? En nuestro caso, ¿cómo es en el trabajo? ¿Cómo es en la casa? ¿Cómo es el testimonio en Cristo de esta persona? Obviamente, hay una advertencia clara del Señor. Hechos 20:28, que es uno de los textos que más leo constantemente, que me gusta y que me pega también, es impresionante lo que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso también en su partida. Hechos 20:28-30, Pablo le dice: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Lo que Pablo está diciendo es: cuídense de sus vidas, cuídense de con quién se rodean, de qué situaciones pueden estar en tu vida que te están apartando del Señor. Y vean la advertencia. Esta advertencia es para líderes en la iglesia, pero es una advertencia para cada uno de nosotros también. Y es una enseñanza para nosotros. Dice: alimenten y pastoren al rebaño de Dios, su iglesia, que fue comprada por su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Ok, es una advertencia fuerte, ¿sí o no? ¿Qué está diciendo el Señor? Cuídense primero ustedes mismos. ¿Cuántas exhortaciones de Pablo a Timoteo? Cuídate de lo que enseñas, cuídate de la doctrina, cuídate de las malas enseñanzas, cuídate de permanecer en la verdad. Luego, un mensaje para pastores y ancianos en las iglesias, para líderes: alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, que es su iglesia, que fue comprada por la sangre de Cristo, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Y vean la exhortación de Pablo: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros. Charles Spurgeon dijo algo que me gusta mucho, y me gusta mucho meditar en esto. Dice algo así como: estén listos o tengan cuidado no de la mentira, sino de la casi verdad. ¿Qué significa esto? Para nosotros puede ser sencillo identificar muchas cosas y muchas doctrinas falsas. Por ejemplo, atar y desatar, ¿verdad? Es una doctrina equivocada, o la doctrina de la prosperidad, por ejemplo. Podemos identificar eso como algo que no es acorde a la palabra de Dios. Pero Charles Spurgeon lo que dicen es, o sea, lo que él quería decir y sugerir, igual como lo vemos en la exhortación de Pablo a Timoteo, es cuiden la doctrina, cuiden la verdad. Y para eso tenemos que pasar tiempo estudiando la palabra de Dios, con diligencia, meditando en ella de día y de noche. ¿Para qué? Para que no llegue a alguien y nos engañe con cosas que parecen verdad, pero no son la verdad. Esto es más peligroso. Entonces, ¿qué dice de nuevo la palabra de Dios? Incluso algunos hombres que estaban con ustedes, o que están con ustedes, se levantarán y distorsionarán, ¿qué? La verdad. Por eso nosotros, y lo digo esto con mucho temor del Señor y con mucha también humillación delante del Señor, cuidamos mucho la verdad, porque cada uno de nosotros que enseñamos la palabra de Dios tendremos un juicio, una rendición de cuentas diferente. Santiago 4 dice, algunos de ustedes no deberían estar enseñando, y tenemos mucho cuidado de no distorsionar la verdad, porque sabemos, y yo sé las consecuencias que puedo tener de distorsionar la verdad y no predicar la palabra de Dios como Dios lo manda. Y su oración es necesaria siempre por nosotros, pastores y líderes de esta iglesia, de las iglesias Petra también, para que siempre prediquemos la verdad del Evangelio. No es algo ligero esto, no es algo, y me da mucho enojo muchas veces que he visto pastores que 5 minutos antes de empezar el servicio, ay, voy a ver qué me revela Dios para predicar el día de hoy, y no pase ni siquiera una hora meditando y estudiando la palabra de Dios. Dios nos guarde de algo así. Entonces, de nuevo, ¿qué es la característica de estos salteadores y estos ladrones? Van a querer distorsionar la verdad y van a ser siempre muy sutiles. Quizás en un grupo pequeño, con algo muy sutil, van a decir, esto es mentira, esto no es así, esto podría ser de esta manera. ¿Para qué? Para causar división. ¿Ustedes se acuerdan de Absalón? Cuando pienso en esto, me acuerdo mucho de Absalón. Fue exactamente lo mismo. ¿Absalón qué hizo? Empezó a distorsionar la verdad con respecto de David. ¿Para qué? Juntar seguidores. Yo puedo ser mejor juez que el rey. Yo puedo hacer esto, yo les puedo ayudar en esto. Entonces, cuidado con esta sutileza, porque la palabra de Dios dice que nos cuidemos a nosotros mismos. Eso significa cuidémonos de todo lo que está alrededor de nosotros que pueda distorsionar la verdad del Evangelio en nuestras vidas. Cuidemos el pueblo de Dios, pero ¿cómo nos vamos a cuidar a nosotros mismos? Obviamente tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios. Y quiero poner algo también en claro. Todos de nosotros podemos amar a Cristo hoy por la gracia de Dios. No hay otra forma. Podemos obedecer la palabra de Dios por gracia, ¿verdad? Podemos tener entendimiento de nuestro pecado y confesarlo por gracia. No hay mérito en nosotros, pero eso no significa que somos exentos de nuestra responsabilidad. Tenemos responsabilidad cada uno de nosotros de obedecer, de cumplir los mandamientos del Señor, de confesar el pecado. Sí, estoy claro con esto. Somos salvos por gracia, por supuesto que sí, pero aún así somos responsables de nuestros actos. Por eso la palabra de Dios dice también, obedezcan, si me aman, obedezcan los mandamientos. Obviamente podemos hacerlo por la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a ser estandartes de la verdad? Necesitamos el Espíritu Santo, obviamente, en nuestras vidas, y pasar tiempo en la palabra de Dios. Tiempo en la palabra de Dios, y no solo leerla por leerla, sino ponerle la lupa a los textos y llegar y orar y decir, Señor, ¿qué es esto que estás enseñándome aquí? Yo quiero saber y estudiar realmente, no lo que te pasa ahí a la mente y lo que crees que dice la palabra de Dios. Y vivimos en un mundo donde la verdad ha sido distorsionada montones, tal vez como nunca antes en la historia de la humanidad ha sido distorsionada o querido ser distorsionada la verdad como en estos tiempos. De hecho, ya decir la verdad es una señal de odio para la sociedad, ¿sí o no? Y ve qué interesante esto. Hace un tiempo estaba viendo un hombre que quiere ser tigre. ¿Ustedes han visto a este hombre? ¿Lo han visto? Entonces el hombre se cortó las orejas, se las hizo puntiagudas, se quitó los dientes y se dejó unos colmillos grandes, se hizo unas cuestiones acá, se trató todo como un tigre. Y yo creo que puse este ejemplo antes. Si yo ahora le digo, no, pues usted no es un tigre, usted es un hombre, ya la sociedad rechaza eso. ¿Sí o no? Entonces, si una persona es bulímica y está súper flaca o flaco, y uno le dice, pero es que te estás muriendo, para la sociedad ahorita eso es una señal de odio, ¿verdad? Entonces, yo sé que nosotros podemos distinguir esas cosas fácilmente. Inclusive los animales pueden distinguir eso fácilmente. Si a este hombre lo tiramos a la selva con un grupo de tigres, vamos a ver si los tigres piensan lo mismo del hombre, ¿verdad? Se lo van a comer. Pero la irracionalidad es tan grande en estos tiempos que con mucho más razón nosotros tenemos que ser estandartes de la verdad. Y sabemos que Jesucristo es la verdad, no hay otra verdad, y cuidarla. Entonces, no podemos comprometer la verdad. 2 más 2 siempre va a ser 4. Ahora 2 más 2 es 5, es relativo, puede ser 6 o puede ser 7. Y yo te voy a preguntar algo. Si alguien te debe 100 córdobas, y esa persona te llega y te dice, mira, te debo 100 córdobas, pero yo siento que estas moneditas de 1 valen 10. ¿Qué le dirías? ¿Está loco, verdad? No, estos son 10 córdobas. ¿De acuerdo? Pero doy el ejemplo porque estamos rodeados de esto. Y la iglesia, pon atención, no está exenta de esto. Va a haber gente, de nuevo, dentro de la iglesia, y puede haber gente, y lo hemos visto en toda la historia de esta iglesia, de cuántas veces ha pasado esto. Pero de nuevo, nosotros tenemos que ser defensores de la palabra del Señor. En 2 de Pedro 2, 1-3, el apóstol nos advierte de nuevo en contra de los falsos maestros. Y vean, dice que tratan de engañarnos con palabras fingidas. Y la palabra fingida, vea qué interesante, en la traducción del vocablo griego es plastos. Y esta palabra significa, y es de donde sale la palabra plástico o elástico en español, y se refiere a aquellas palabras que se moldean o se tergiversan para dar otro significado. ¿Cuántas veces hemos visto esta tergiversación en muchos pastores evangélicos, por ejemplo, en el país, defendiendo todo lo que está sucediendo, por ejemplo, con la palabra de Dios usada de una mala manera, tergiversada, con palabras fingidas? De nuevo, la palabra plastos, que lo que hace es como elástico o moldear o tergiversar, inclusive usando un vocabulario cristiano, pero nunca un diccionario cristiano, solo palabras, y tergiversar y agarrar un texto fuera de contexto para hacer una doctrina. Y es increíble cuánto esto pasa, cuántas prédicas se ven así en el mundo, de que la persona, el pastor, ni siquiera saca la Biblia para exponer un texto, sino que la tiene ahí de adorno porque ni siquiera se toca eso. Entonces es responsabilidad de nosotros, de cada uno de nosotros, cuidarnos a nosotros mismos, cómo vivimos, cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Y de nuevo, cuando venimos a Jesús, que es la puerta, debemos oír su palabra y aceptarla como la verdad y ponerla en práctica, como Santiago nos enseña. Jesucristo es la verdad. Si, vean, hay tanto engaño ahorita con el, por ejemplo, el matrimonio homosexual, que hay iglesias, vean, miles de iglesias, yo les conté inclusive una en Costa Rica hace un tiempo, que aceptan el matrimonio homosexual porque dicen que no, que la cultura ahora o la Biblia tiene que adaptarse a la cultura, a las cosas que estamos viviendo, porque esas cosas no se vivían antes. ¿Cómo que no? Homosexuales han existido desde todo el inicio de la historia de la humanidad. Esto no es algo nuevo. La Biblia no es un libro que está solamente con cosas antiguas y que no hace juego con la sociedad actual. Hace juego totalmente. Tiene toda la verdad de Cristo. Entonces, cuando tú vienes a Jesús, que es la puerta, tienes que ver la verdad de Cristo en todo su entendimiento, desde Génesis a Apocalipsis. Dios nos dejó el libro perfecto, el libro más maravilloso que existe y que existirá en toda la historia de la humanidad. No hay un libro como la Biblia. Entonces, si tú estás y eres oveja y has entrado por la puerta, tu deber es, de nuevo, defender la verdad que está en Cristo. Jesús oró al Padre, acuérdense en la oración en Juan 17, santifícalos, hablando de las ovejas, en tu verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Proverbios 22, 23 advierte, compra la verdad y no la vendas. No la vendas nunca, la verdad. Entonces, tenemos de nuevo dos puntos o dos escenarios acá, como todas las analogías de Jesús. Y la puerta acá está suponiendo una división. Va a haber gente que está dentro y otra gente que va a estar fuera. Mateo 7:21 es un texto que debiéramos estar meditando constantemente. Porque cuando la puerta se cierra, ustedes han visto también tantas parábolas de Jesús, por ejemplo la parábola de las bodas, y Jesús cuando habla también en Mateo 7, él habla de la puerta, por ejemplo en 7:21 dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino del cielo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Esto debiera hacer pegarnos fuerte cada uno de nosotros y debiéramos meditar en esto. Porque tal vez estás pensando que tu servicio, que tu, lo que estás haciendo te está justificando. Pero el Señor te conoce, eres una oveja realmente, porque repito, tus obras no te pueden salvar. Y en ese momento va a llegar gente que va a decir, Señor, hicimos todas estas cosas en tu nombre. Y Jesús les contesta, nunca los conocí, nunca te conocí, nunca fuiste mi oveja. Aléjate de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Domingo pasado estuvimos aprendiendo de esto, de la ceguera espiritual, de cuánta gente está yendo camino al infierno pensando que están en la luz. Y piensan que están en la luz y llegan, quizás se congregan todos los domingos y es una gran emoción aquello, pero están lejos, lejos de Cristo. Porque repito, esta iglesia no te puede salvar, ningún pastor te puede salvar, solo Cristo te puede salvar. Y entonces si has pasado por la puerta que es Cristo, estás dentro y estás salvo, a salvo con Cristo. Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Ahora, la mayoría o mucha gente se queda aquí, pero lo que sigue es, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Entonces, la puerta supone y crea una división. Va a haber gente que está afuera y otra gente que está adentro. Y vemos cómo Jesús tocó el tema de la división en tantas veces. Hubo, Juan 7:43, hubo entonces disensión entre la gente a causa de Cristo. En el 9:16 de Juan había disensión entre ellos, de nuevo por Cristo. En 10:19 volvió a haber disensión o división entre los judíos por las palabras que Jesús les estaba diciendo. Cuando nuestro Señor Jesús nació, los ángeles anunciaron paz en la tierra, Lucas 2:14. Pero al avanzar hacia la cruz, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, más bien sino división. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Lucas 12:51-52, y ustedes pueden seguirlo. Los que siguen a Cristo no pertenecen a este mundo, no viven como el mundo. Por eso el mundo los aborrece. ¿Y cuántos de ustedes y cuántos de nosotros hemos sido aborrecidos por nuestros amigos de antes, por nuestros familiares? Pero de nuevo, nosotros somos apartados, vivimos en este mundo, obviamente con todas las cosas que este mundo tiene, pero somos apartados para Cristo. Esto es lo que significa vivir en santidad, estar apartados para Cristo, vivir y crecer y hacer todo para la gloria de Cristo. todo nuestro ser para Cristo, pero también predicar la palabra de Dios y predicar la verdad a tanta gente perdida en este país que estamos y que Dios nos ha puesto. Es nuestra responsabilidad predicar la palabra de Dios a toda criatura. Amén. La puerta representa salvación. Y esto debe ser de mucho ánimo para nosotros. De nuevo, la salvación no es un derecho humano. Ninguno de nosotros se ha ganado la salvación. Es simple y sencillamente un regalo de Dios. Si tú te preguntas por qué Dios quiso salvarnos, la verdad yo no entiendo. Honestamente, solamente le doy gracias al Señor por su misericordia, su gracia en mi vida. De ninguna manera, ninguno de nosotros merecía ser salvado. Más bien todo lo contrario, todos de nosotros merecíamos la muerte y merecemos la muerte y el infierno, porque todos de nosotros hemos pecado en contra de la santidad de Dios. Todos corrimos delante de Él, todos fallamos, todos de una u otra manera. Y para alguna gente es complicado porque creen que, repito, porque nunca tomé licor o porque soy fiel en mi matrimonio, piensan que eso los hace adeptos o que son justificados delante de Dios o que esas obras lo van a justificar delante de Dios, pero no es así. Repito, iglesia, esto debe ser de mucho ánimo. La salvación es gratis, es por gracia. ¿Y qué diferencia el cristianismo de todas las religiones del mundo? Esto, que es solamente por gracia. Todas las religiones del mundo predican que la salvación es por obras. Todas. La religión evangélica en muchos lugares, catolicismo, testigos de Jehová, mormones, budistas, cualquiera, todos predican que la salvación es por obras. Inclusive dicen, ¿cómo es posible que Dios te va a condenar si viviste una vida recta? Si viviste una vida ordenada, no tomaste, le ayudaste a los pobres. Eso es basura completa, porque la salvación es solamente por gracia, es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Y si tú puedes pasar por la puerta que es Cristo, que estás salvado, es solamente por la gracia de Dios, no porque hubo nada bueno en ti, no porque había nada especial, no porque Dios dijo, ah, qué bárbaro, esta persona merece que sea salvada. No, para nada. De hecho, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Y no solo eso, sino que aún sabiendo que éramos pecadores, Dios aún así murió por nosotros. Y gloria a Dios por eso, porque era imposible para nosotros ser salvados. Imposible para nosotros. Y gloria a Dios por su gracia y su misericordia en nuestras vidas. Si yo pongo a ver mi vida y tu vida pasada, tú deberías estar muy alegre y muy feliz y muy agradecido con Dios y muy agradecida con Dios de que Él te sacara de las tinieblas a la luz admirable, porque Dios fue el que hizo eso. No fue que tomaste una decisión, no fue que un día dijiste y te amaneciste, ah, sí, ya voy a ser creyente. Para nada. Y hay tanta gente en las iglesias yendo en el camino ancho directo al infierno, pensando que están bien y no son ovejas, sino son cabritos. Y es triste esto, porque la gente piensa que el enemigo está en los bares, está en los búnkers donde hay drogas y todo esto. Satanás no ocupa estar ahí. Esta gente ya está en oscuridad. ¿A dónde va a orar el enemigo más fuerte? En las iglesias. ¿Para qué? Para apartar a la gente de la verdad de Cristo. Y va a usar para esto a mucha gente, hombres y mujeres, para causar división en la iglesia, para distorsionar la verdad y para tratar de robar, matar y destruir tu vida, tu relación con Dios, tu comunión con el Señor. La salvación significa vida. Entonces, cuando Jesucristo dice que Él es la puerta, significa que Él es la vida y que es la promesa del Señor de que seremos salvos y que Él nos dará vida eterna. Nosotros, este cuerpo podrá morir, pero sabemos que Dios nos dará un cuerpo incorruptible cuando Él regrese o cuando estemos delante de Él, y que no moriremos, sino que dormiremos. Y que cada uno de nosotros podemos estar confiados en Él, de que reinaremos y estaremos con Él. Presta atención, por toda la eternidad. Imagínense en eso, solo saber eso debiera ser motivo para que nuestra vida esté llena de gozo, llena de agradecimiento con el Señor. Porque repito, estábamos muertos, todos de nosotros, en nuestros delitos y pecados, sin esperanza, muertos. Y es la palabra que Dios utiliza, muertos espiritualmente, sin esperanza. Y Jesucristo muere en obediencia al Padre, entrega su vida para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Y esta vida que Dios nos da es segura y es eterna. Y si tú eres creyente, tienes la seguridad de la promesa de Cristo que vas a estar con Él todos los días, hasta el fin de los siglos, por toda la eternidad. Y nuestra mente ni siquiera es capaz de entender eso. Porque como enseña Corintios también, que cosa que no ha subido a la mente del hombre, ni ojo puede ver ni imaginar, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. O sea, no podemos entender todo lo que Dios tiene preparado para los que le aman, pero sabemos que esa salvación es segura en Él, que estaremos con Él por toda la eternidad y que tenemos vida eterna en Él. Amén. Y eso significa también que si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él ha perdonado todos tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Que no hay pecado que Dios no pueda perdonar y que tenemos vida en abundancia. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Juan 3:16, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No podemos dejar de predicar estas verdades. Todo pecador que entra por la puerta, que es Cristo, va a tener vida eterna, será salvado, será perdonado sus pecados. Y dice que no perecerá jamás. Juan 10, vamos a ver esto más adelante. Ni nadie, dice Jesús, las arrebatará de mi mano. El Padre me las ha dado a las ovejas y nada ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios por eso. La puerta representa protección y seguridad. Para cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor, sabemos que estamos protegidos en Él, que nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo. Dice que ni la muerte, ni principados, Romanos 8, ni ninguna cosa creada podrá separarnos jamás del amor de Dios. La puerta significa protección. Dice en el contexto de Juan 10, que se estaba viviendo, el pastor arriesgaba su propia vida y daba su vida por las ovejas para cuidarlas, protegerlas. Y servía como la puerta también para cuidar y avisar de los lobos que querían atacar, de los ladrones que querían entrar y robar el rebaño. El pastor estaba armado con su vara y su cayado, y lo hacía para alejar a los intrusos. Y es responsabilidad también de nosotros como líderes en la iglesia proteger el rebaño, como leíamos antes. Entonces, en donde quiera que haya un rebaño fiel, siempre habrá enemigos esperando para atacar, desde fuera y dentro de la iglesia. Pero gloria a Dios por la seguridad que tenemos en Él, porque sabemos que estamos seguros en Él y que nada ni nadie nos va a separar jamás de su amor. Entonces, si tú has entrado por la puerta que es Cristo, tú estás seguro en Él. Puede pasarte cualquier cosa hoy, puedes morir hoy y vas a estar seguro y segura en Él. Y esta es la promesa que tenemos de Dios, de que estaremos con Él toda la eternidad. Y gloria a Dios por eso. ¿Qué vale más que eso? Y solo eso, repito, debiera ser motivo de mucho gozo y de mucho agradecimiento a Dios. Repito, si tú has creído en el Señor el día de hoy, tienes que poner en perspectiva todo lo que está pasando y tu vida en perspectiva eterna. Piensen en las cosas eternas, en las cosas del cielo, no en las cosas de esta tierra. Nos exhorta tanto la palabra de Dios. No piensen en estas cosas, que cómo está la situación en Nicaragua, que qué va a pasar, que la economía. ¿Qué importa eso? Nuestra vida, si acaso llegaremos a 80 años. Póngale así, que si nos vaya muy bien 100. Eso es muy poquito comparado con toda la eternidad. Los sufrimientos de ahorita son muy pocos comparados con la eternidad. Y gloria a Dios por las cosas difíciles que Él pone en estos tiempos, porque estas cosas difíciles nos ayudan a estar más sujetos a Él,
más confiando y dependiendo en la gracia y la misericordia de Dios. Y sabemos que Él está ahí como buen pastor, que vamos a ver esto el próximo domingo si Dios lo permite, pero también que es la puerta que nos da seguridad y protección, y sabemos que Él está ahí cuidándonos y protegiéndonos en cualquier circunstancia. No importa lo que hayas pasado, no importa lo difícil que estés pasando ahorita, Dios te tiene en su mano, y nada ni nadie te va a poder separar del amor de Él. Y esto debería ser de mucho ánimo para tu vida, y es de mucho ánimo para mi vida, saber que estoy protegido en el Señor. Entonces, situaciones de miedo, de incertidumbre, de dolor, de enfermedad, Dios está ahí cuidándote como buen pastor, si eres una oveja. Y Él está ahí protegiéndote en todo momento, aun cuando piensas que no, aun cuando piensas que Dios no escucha tu oración, Él siempre escucha y siempre está en control de todas las cosas, y Él siempre está al cuidado. Y gloria a Dios por eso, porque creo que muchas veces somos cortos de vista. Vemos todo muy terrenalmente y muy temporalmente también. Somos rápidos para poner toda la mirada en las cosas que suceden en este mundo, en lo que me pasa, inclusive caer hasta en autocompasión, pobrecito yo por lo que estoy pasando, en lugar de poner la mirada en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Amén. Entonces, lo que pasa en este tiempo, realmente, gloria a Dios por eso, porque nos pule, hace crecer nuestra vida en fe también, y sabemos que es necesario los momentos difíciles también en nuestras vidas. Entonces, ¿qué dice y qué significa, de nuevo, lo que está diciendo Jesús con respecto a que Él es la puerta? Lo que está diciendo es lo siguiente, y esto, iglesia, es una verdad absoluta. Esta es la verdad absoluta, totalmente, que no importa lo que la ciencia, la sociedad diga, no importa, porque esto es la verdad. La verdad es que Jesucristo es el único camino al Padre. Jesucristo es el único camino para ser salvo de la condenación del pecado y del infierno. No hay otro camino, no hay otra forma de llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. No hay otra puerta, no hay otro buen pastor, no hay otra verdad, solamente Cristo. Entonces, confiamos en que Cristo es la puerta, solamente Él es el camino. No hay otra forma de llegar al Padre si no es por medio de Cristo. Yo sé que ustedes saben eso. Pero si estás pensando en otro camino que te pueda llevar al Padre, estás equivocado. No hay otro camino. Por eso, repito, nuestro deber es ser estandartes de la verdad y predicar la verdad del Evangelio. Porque, repito, hay tanta gente ahorita tergiversando la palabra de Dios, inclusive en iglesias. Inclusive podemos tener gente viniendo acá a la iglesia que quiere tergiversar la verdad, y es responsabilidad de nosotros atesorar la verdad y defender la verdad del Evangelio y predicar la verdad. ¿Y la verdad cuál es? Esta: Jesucristo es el único camino. Estábamos perdidos todos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza, y Cristo murió, entregó su vida por nosotros, para que nosotros hoy pudiéramos tener vida eterna. No hay otra verdad más que esa. Si te dicen, es que yo hago buenas obras y soy bueno con la gente, es que yo voy a la iglesia todos los domingos, y representa, o tu vida muestra la verdad de Cristo, sí o no. Y eso, repito, debiera ser para nosotros examinar nuestro corazón primeramente, y luego también predicar. Cristo es la puerta, no hay otra puerta. La palabra de Dios dice, no es una puerta. Él está diciendo, yo soy. Y se acuerdan, ego eimi, ¿verdad? Las mismas palabras que usó Dios en Éxodo. ¿Quién voy a decir que eres? Preguntó Moisés. Tú vas a decir, yo soy, te envió. No hay otro. No hay nadie más. Jesucristo es el único. Todas las cosas fueron creadas por Él y por medio de Él. todo lo que existe, las cosas que vemos y no vemos. Primera Colosenses 1:15. Todo lo que vemos y no vemos fue creado por medio de Él y para Él, para la gloria de Cristo. No hay otro Dios, no hay otra forma, solamente Cristo. Y tú eres una oveja o eres un cabrito. No hay otra forma, no hay otra verdad, no hay medio. Es que yo soy medio oveja, ¿se imaginan eso? La mitad oveja y mitad cabrito, no existe eso. Esa no es la verdad del Evangelio. Entonces, para nosotros, debiera ser de mucho ánimo que Jesucristo quitara la venda de nuestros ojos y pudiéramos ver su belleza, su majestad y entender que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero muchas veces en la vida cristiana vamos a tener diferentes enemigos y diferentes áreas o situaciones que van a querer confundir, que van a querer desviarnos del camino, sino o poner mentiras en nuestros corazones o verdades a medias que al final son mentiras con respecto a mi rol como hombre en la casa, mentiras con respecto al servicio, mentiras con respecto a la palabra de Dios. De nuevo, el enemigo quiere robar la verdad, siempre la verdad. ¿Por qué? Porque si logra eso, va a llenar tu vida de mentiras. Y cuando tu vida está llena de mentiras, ¿qué empieza a pasar? Empiezas a dudar del carácter de Dios, empiezas a dudar de que Jesucristo es el único camino al Padre, empiezas a dudar de que Dios te tiene en su mano, de que nada ni nadie te puede separar de Él, empiezas a dudar de que Dios ya no te cuida, empiezas a dudar de que Dios no te escucha tus oraciones, empiezas a dudar de todo. ¿Por qué? ¿Cuándo empieza la duda? Cuando hay una mentira que entra a tu corazón. Entonces, cuando Jesús explica y está hablando de los ladrones y bandidos, tenemos que verlo también para nuestra propia vida y ver todas las circunstancias que nos apartan del camino verdadero que es Cristo, de la verdad del Evangelio, de la verdad de los atributos del Señor, de todos, de cómo es Dios, de su soberanía, de su justicia, de su santidad. Entonces, repito, lo que el enemigo va a usar es la mentira sutil. Por eso mucho cuidado, y lo hemos dicho muchas veces, cuidado con las prédicas que escuchas en línea. Mucho cuidado. ¿A quién estás escuchando? Pon todo siempre en la lupa. Sea como la gente de Berea, que analizaba la palabra de Dios y estudiaba la palabra de Dios para ver si lo que decían los apóstoles era la verdad. Y nosotros los animamos a ustedes a hacer eso. Por favor, háganlo. Pongan en la lupa la palabra de Dios y no se quede solo con lo que nosotros le decimos. Nosotros lo hacemos, ustedes también tienen que hacerlo. Pasamos tiempo estudiando bastantes horas en la semana. Ustedes también tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo para no ser engañados. Porque repito, cuando hay engaño en tu corazón, ya dejas de ver a Jesucristo como el camino al Padre. Y tu vida empieza a ser un desastre. Porque empiezas a tomar malas decisiones, empiezas a minimizar el pecado en tu vida, a pensar, ah no, Dios me comprende, entonces voy a seguir en este pecado, justificándote y abusando de la gracia de Dios. Y repito, todos de nosotros podemos vencer el pecado, ¿por qué? Porque Dios nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado, amén. Y tenemos, y la palabra de Dios nos enseña que Él nos ha dado todo para hacer lo que a Él le agrada, pero aún así somos responsables, ¿sí o no? Delante del Señor. Obviamente somos justificados por la gracia de Cristo. Y vamos a estar ahí, vamos a ser presentados justos por la gracia de Cristo imputada en nuestras vidas. Pero aún así somos responsables de lo que hacemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Examinar nuestros corazones nuevamente. Y para terminar, Cristo vino para que tengamos vida en abundancia. Y esa vida es desde ya. Este pasaje se ha tergiversado, de nuevo, de muchísimas malas maneras, como para simbolizar o creer o hacer pensar que lo que Dios está diciendo es que quiere que seas rico y que tengas un montón de bendiciones y un montón de bendiciones materiales, pero realmente no está hablando de eso. Lo que está hablando es de tener vida en abundancia es de que tú puedas entender la belleza de Cristo en tu vida, de que tengas vida eterna en Él, de que en este mundo, a pesar de las situaciones difíciles, tú te puedas gozar en Él, tú te puedas deleitar en Cristo. Y sabemos que si estás en Cristo, ya estás bendecido, Efesios capítulo 1, con toda clase de bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Y qué bendición más grande podemos tener nosotros que tener a Cristo? No hay nada más grande ni de más valor que Cristo. Si tú tienes a Cristo, tienes todo. Si no tienes a Cristo, estás perdido. No tienes nada. Puedes ser la persona más millonaria del mundo, tener yates, hoteles, lo que quieras, aviones, de todo, las riquezas, no tienen nada. Voy a poner un ejemplo, Floyd Mayweather. ¿Sabe quién es el boxeador, verdad? Lo conocen algunos. Él jacta tanto, aquí está con todos estos millones. Él no tiene nada, nada, porque cuando muera va a ir desnudo a la tumba. No importa todo el oro que le pongan, no importa. ¿Y ustedes se acuerdan los egipcios, los que eran como los faraones? Entiérrenme con todo este montón de oro para en la otra vida ser millonario. ¿Y qué pasa? Se han encontrado las tumbas con todas las cosas de oro, las coronas y todo lo que guardaron y sus cuerpos ahí manteniéndose, pero obviamente no se llevaron absolutamente nada. Entonces, si tú tienes a Cristo, tienes todo. Si no tienes a Cristo, estás perdido. No tienes absolutamente nada. Y obviamente vas camino a la destrucción. Entonces, el propósito de Dios, como dice Juan 10, es que tengamos vida en abundancia en Él. Eso significa una vida de crecer en santidad, una vida de gozo en cualquier circunstancia, en las cosas difíciles, en las cosas complicadas también, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, es el regalo también que tenemos de Dios. Entonces, ¿qué situaciones en tu vida o influencias o mentiras estás permitiendo que te están robando, destruyendo la comunión que tienes con Dios? ¿Qué mentiras hay en tu mente o en tu corazón o que has escuchado o que están ahí, que te están robando la comunión con Dios y crecer en Cristo y glorificar a Cristo con tu ser? Y esta es la pregunta que todos debiéramos hacernos, porque estamos rodeados todos de situaciones, de mentiras, de engaño, de nuestra propia mente también engañándonos tantas veces, nuestro corazón perverso también tantas veces. Cuando hemos estado en una situación difícil, nuestra mente está dándole vueltas ahí a cosas que son mentiras muchas veces, y tenemos que llevar toda nuestra mente a Cristo, renovar la mente en la palabra de Dios. Y cuando hay un pensamiento que te quiere robar la paz, que te quiere robar la comunión, que te quiere tergiversar la verdad de Dios, de que piensas, no, Señor, ya me abandonaste por este pecado, o ya no me puedes perdonar, y piensas eso, es volver a la palabra de Dios y leer la palabra de Dios, qué es lo que dice Dios, qué es la verdad, porque el enemigo quiere robarte la verdad para que no puedas ver con claridad, para que no puedas ver la belleza de Cristo, para que estés en congojas, en viviendo sin paz. Y el enemigo disfruta eso, porque cada vez que estamos así, dejamos de poner la mirada en Cristo para poner la mirada en las situaciones de este mundo, y eso es desconfianza en Dios. Y Dios quiere que confiemos en Él con todo nuestro corazón y que tengamos fe. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, iglesia, ¿qué cosas o qué has permitido en tu vida que ha robado eso y que te ha distorsionado tu vida y que te ha llevado a tomar decisiones que no glorifican a Dios? Y de nuevo, que piensas, esto no es nada. Dios no se va a enojar por esto. Y tal vez toda tu vida va hacia el barranco, tu trabajo, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu vida en la iglesia, la relación con tus allegados, yendo a un barranco por esto. Repito, el enemigo quiere robarte, quiere matar y destruirte. y él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Estamos en una guerra. No estamos, y he puesto este ejemplo muchas veces. La vida cristiana no es como para estar tirado de panza como una iguana con una piña colada en la playa. Para nada. Estamos en una guerra. Por eso Efesios 6 nos enseña, póngase la armadura de la fe. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Segunda de Pedro también nos exhorta a estar atentos, a estar alertas, porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces, no es algo ligero. El enemigo quiere, de nuevo, robar, matar y destruirte. Y la primera arma que va a usar es la mentira. Quitarte la verdad. La verdad de quién es Cristo. La verdad de que Cristo es la puerta. La verdad de que Cristo es el único camino. La verdad de que Cristo te tiene en su mano y que nada te va a sacar de ahí. Que no importa si hoy mueres, va a estar con Cristo. Y gloria a Dios por eso. De hecho, el clímax y la parte más importante de toda nuestra vida, si eres creyente, debiera ser cuando mueres. Yo anhelo ese día, honestamente. Quiero hacer muchas cosas en esta vida, por supuesto que sí. Amo mucho a mi esposa y a mis hijos y quisiera estar mucho tiempo con ellos. Pero yo veo este tiempo y este momento como algo glorioso, porque sé que voy a estar mucho mejor con Dios. Y yo espero ver a mi esposa, ya no va a ser mi esposa, ¿verdad? Pero quiero verlos a todos allá en una fiesta enorme, quiero ver a mis hijos. Y sé que vamos a estar juntos adorando al Señor por toda la eternidad. Y esto me da mucho ansias y ánimo y mucho espero con ansias este tiempo, porque sé que no depende de mí, que solamente depende de Cristo. Y yo sé que Él me ha comprado con su sangre preciosa y me sacó de las tinieblas a la luz admirable y estoy seguro en Él. Pero de nuevo, ¿qué mentiras has estado escuchando que te apartan de tener la mirada puesta en Cristo? Es bueno orar por esto, constante. No solo esta semana en la aplicación en los grupos pequeños con respecto a esto, sino toda tu vida, toda tu vida. Porque el enemigo siempre va a enviar dardos de fuego a nuestra mente. Por eso dice, pónganse el casco de la salvación. Siempre dardos de fuego a nuestra mente para desviarnos de la verdad. Siempre. Pero gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por las iglesias que predican la verdad en todo el mundo. Porque es Dios el que la sostiene y es Dios el que da esta revelación también y esta fe para poder predicar la palabra de nuevo y expositivamente como Dios lo manda. Le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor. Y vamos a orar por nuestros corazones para que Dios revele también qué áreas o qué cosas he permitido en mi vida que me apartan del Señor y están robando y destruyendo la comunión con el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque has mostrado a mi vida durante la semana. Te pido perdón por todas las cosas, Señor, que he permitido de mentiras, engaño, de las veces que he creído cosas que no son tu verdad. Te doy gracias, Señor, porque tú eres la puerta. Gracias por tu gracia inmerecida totalmente a nuestras vidas, a mi vida. Gracias por morir por nosotros, pecadores. Aun cuando corríamos de ti, cuando te odiábamos, tú diste tu vida por nosotros. Te ruego, por favor, que por tu gracia, si hay alguien acá que no ha creído en tu palabra el día de hoy, que tú quites la venda que le impide ver tu belleza, tu majestad. Que si hay alguien que no ha creído en ti, que hoy pueda creer, confesar sus pecados y entregar su vida a ti, Señor. Solamente tú puedes hacer eso. Te doy gracias por esta iglesia, gracias por mantenernos fieles, porque es tu gracia también, Señor, a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos has dado todo y sabemos que si te tenemos a ti, tenemos todo. Por favor, Señor, quita cualquier engaño, cualquier mentira de nuestras mentes, de nuestros corazones, que impiden que te glorifiquemos a ti, que confiemos en ti. Te ruego también para que amemos tu verdad, para que defendamos tu verdad y seamos baluartes y estandartes de tu verdad en la palabra, que amemos tu palabra, que meditemos en ella de día y de noche, que la estudiemos, que la atesoremos en nuestro corazón. Protégenos, Señor, del enemigo. Protégenos de nuestro propio corazón perverso y engañoso también, Señor. Gracias una vez más por tu iglesia, por tu palabra predicada a nuestros corazones. Y que todo, Señor, siempre, de palabra de hecho, te demos a ti la gloria y la honra por siempre. Te damos a ti el honor y la honra y la alabanza. Amén.